Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí. Es un placer saludarlos a todos los que nos vienen escuchando, aquellos que por primera vez nos escuchan. Esto es Hablar por Hablar. Este espacio en la nube que hemos tomado, cada vez son más las plataformas en las cuales ustedes pueden encontrar nuestro podcast. Siempre los invitamos entonces para que lo hagan, donde tenemos la idea junto a Max Quintero y quien les habla, Héctor Castro, de hablar de varios temas. Debido a alguna situación que se nos salió de las manos, pues Max Quintero no me acompaña el día de hoy, pero ya teníamos programado, ya teníamos perfilado un invitado muy especial en el cual vamos a hablar un rato. Otra de las ideas también de este podcast precisamente es cuando las situaciones nos lo permitan, cuando tengamos la oportunidad, cuando lo creamos conveniente y cuando la personalidad, como es en este caso, se disponga, pues tener invitados. Bueno, sin más preámbulos, porque el tiempo corre bastante, voy a presentarles al gran maestro José Alonso Loaiza Corrales. Maestro Alonso, usted es manizaleño, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Hablar por Hablar.
Hola Héctor, ¿cómo están? Sí, he vivido gran parte del tiempo en Manizales, aunque en otras latitudes también he tenido algunos periplos por espacios prolongados, pero nací en Filadelfia. Filadelfia, ya. Caldas, por allí al norte del bello departamento de Caldas.
Para que vea, tanto tiempo que yo lo conozco, maestro, no sabía que era de Filadelfia. De ahí la razón, sí, tal vez de que les cuento a los que nos escuchan, yo conocí al maestro Alonso Loaiza en La Merced, Caldas. De ahí que haya decidido pasar ese tiempo en La Merced, de la cercanía.
Lo que sucede es que por ese tiempo me encomendaron realizar unas pinturas para una parroquia aquí en Manizales que llama la Santísima Trinidad. Entonces me dijeron que debía de pintar los 12 apóstoles por separado, de a uno por uno. Y yo dije, no, una ciudad me resulta demasiado bulliciosa, muy contaminada. En fin, entonces tomé como un lapso de tiempo para ir a vivir a un pueblo, alejarme un poco de lo que son las metrópolis y ese tipo de situaciones que uno vive en las grandes ciudades, y visité varios pueblos en el eje cafetero y me enamoré de La Merced, porque de allá justamente también salió la mujer que con el tiempo también me enamoré de ella. Entonces me unía ciertos enamoramientos con ese bello municipio y decidí ir a vivir allá 5 años. Desarrollé las pinturas que me habían encomendado. Fue un proyecto artístico maravilloso que resultó pues muy positivo. De hecho, a partir de ahí, a la parroquia de la Santa Trinidad le llaman la Pequeña Sixtina de Manizales. Entonces allí en ese municipio fue cuando coincidimos que nos presentó nuestro amigo en común, don Gildardo Castaño.
Precisamente, a todos los que nos escuchan, pues José Alonso Loaiza Corrales es un muy, muy destacado pintor. Tal vez uno que lo tiene tan cerca y lo conoce no alcanza a veces a dimensionar el talento y sobre todo el reconocimiento a nivel mundial que tiene el maestro Alonso. Simplemente hoy lo googleé, por supuesto, como se debe hacer, googleé al maestro Alonso y me encontré con toda esa cantidad de sitios donde hablan de él, donde se ven semblanzas precisamente de sus grandes obras. Aquí estoy viendo algunas y verdad que es un gusto precisamente tener a una persona, primero como amigo, que así lo considero, y precisamente sí, como el gran maestro que es, Alonso.
Pues me honra la amistad suya y de la cofradía que conformamos, un grupo de personas que nos reunimos en ciertas ocasiones y disfrutamos mucho de la música, del arte, de la cultura, de la radio, de todas estas manifestaciones que están intrínsecamente ligados a nuestro ser. Por supuesto que sos mi amigo, te considero mi amigo, y ahí estamos, hombre, en esta lista que les decía ahora, la cofradía.
Precisamente usted nombró la palabra radio y es la razón por la que yo pensé en usted, maestro, para ser nuestro primer invitado en esta serie de espacios que vamos a realizar, si Dios quiere, como se lo digo a Max cuando lo hacemos, Van dos, este será el tercero. Puede que haya un cuarto, un quinto, puede que hayan mil. Vamos a ver hasta dónde dura, pero sí quería. Pero hablar de radio. Si la vida no lo permite y el tiempo, habrá otro programa donde hablemos de su gran carrera como artista, como pintor. Pero qué tal si hablamos hoy de radio, precisamente, que fue lo que nos encontró en la vida, ¿no, maestro? Que fue, como usted decía, don Gilardo nos presentó en La Merced debido a la emisora ya de Brisa FM. Y usted se acercó, creo yo, eso usted me lo contará mejor, se acercó a la radio, pues porque usted tiene un pasado, digamos, a la radio. Precisamente eso es lo que yo quiero que me cuente. Primero, ¿cuál es su pasión por la radio y qué es lo que usted ha hecho o hizo en radio que le apasiona tanto?
Bueno, de niño siempre me sorprendió. Ya decía Leonardo da Vinci de que el ser humano no debería jamás dejar de sorprenderse. No deberían de olvidarse de ese niño que todos llevamos por dentro. Entonces, desde muy infante me parecía algo misterioso de que pudieran estar sonando unas voces y unos sonidos en ese aparatico que llamamos radio. Me cuestionaba, me preguntaba cómo serán los que hablan, cómo actuarán frente a un micrófono, qué harán mientras la canción está rodando o sonando. Entonces eran unas preguntas que me inquietaban. Y siendo muy niño, la verdad, pasé por las puertas de una joyería que llamaba Plata Martillada, creo que así llamaba, en la carrera 22 con calle 20, y encima quedaba Ondas del Nevado. Y yo era pues un asiduo radio escucha de esa magnífica estación radial. Entonces subí las escalas, había que subir a un segundo piso, y de allí, como de lejos y como de un poquito de boyerista, estuve mirando por ahí algunos personajes y me devolví. Luego ya seguí escuchando la emisora, imaginando los personajes que hablaban, voces que llamaban mucho la atención en mí: Diego Torres Muñoz, Gilberto López Cortés, Arley Londoño, y la música, la música que sonaba ahí, traída desde diferentes latitudes del mundo, me parecían sorprendentes. Bueno, entonces sigo pues creciendo, adquiriendo experiencias y todo ese tipo de cosas. Y algún día algún familiar me dijo: hombre, yo sé que usted siempre ha tenido una pasión, una goma por la radio. Yo le voy a presentar a alguien que es cercano, y me llevó y me presentó a Herman Correa Correa. Tuvimos pues una noche de tertulia y me hizo algunas preguntas. Quedó de presentarme, eso fue un sábado, y al lunes me presentó con algunas otras personas allí en Radio Manizales y Ondas del Nevado, porque compartían la misma sede. Solo las dividía un pasillo largo. Ondas del Nevado estaba al fondo, la cabina multicolor, como la llamaban ellos, y aquí junto a la entrada quedaba Radio Manizales, y me presentó pues un grupo de personas con las cuales hice una amistad fantástica al pasar de los años.
¿Qué época estamos hablando, maestro?
Una de las voces. Año
1986.
85, sí, terminando 85, ya en el 86.
Estamos hablando de
pero esa misma noche,
35 años.
Sí.
35 años,
sí.
¿Qué sonaba? ¿Qué sí, sí, usted sí, nos hace esta emisora, nos nombra esta emisora que pues sé que es muy reconocida en la ciudad, fue muy reconocida, ya no está, ¿cierto?
No, estuvo de Todelar, estuvo o Radio Manizales hasta principios de este año, hasta 2020, este año. Por ahí sonó, ya tenía muchas afugias, muchos problemas, decidieron entregarle
la licencia, pues,
la licencia al gobierno. Estas ondas hercianas se apagaron. Ondas del Nevado ya había pasado antes a otra Caracol creo que la había comprado en los 1090 kHz. Cambió totalmente de programación, las voces ya no estaban, la música dejó de sonar desde los 90 más o menos. Sí, la música espectacular ya dejó de sonar porque las personas se fueron, las personas avezadas en la programación, como Víctor Castrillón y otros operadores de audio que teníamos mucho gusto por la música, sobre todo europea, italiana, francesa, esas voces españolas, todas esas personas fuimos tomando otros rumbos.
Bueno, maestro,
Esa
sí, entonces
noche,
eso
recuerdo.
iba, a eso iba, para que sigamos la historia de cuando se encontró con
Ajá.
el reconocido también locutor Germán Correa. Y bueno, ¿cómo fue el primer
Sí.
paso para ya usted sentarse frente a un micrófono?
A ver, esa noche me presentaron, Germán me presentó a José Fernando Zuluaga Muñoz, una voz institucional en las noticias en Caldas, que hacía dúo con Bismar Osorio. Esa noche ambos fueron, pues hicimos una buena amistad, empezó una muy buena relación y ya me hicieron algunas pruebas como control operador en Radio
¿Qué
Manizales.
edad tenía usted, maestro?
Ahí estuve unos 16, 17 años.
Ah, muy joven.
Estaba, realmente estaba muy joven. Y lo recuerdo vívidamente porque unos al año, o sí, por ahí a los 2 años, ya que se cumplía lo de la cédula, lo de la libreta, era menester que las instituciones tuvieran a las personas que estaban vinculadas con ella a tener ese tipo de documentos al día. Entonces ya empecé a preocuparme. Entonces lo tengo claro y vívida esa experiencia porque yo decía, bueno, ya debo de sacar cédula, ya debo de comprometerme con ese aspecto de la libreta militar. Bueno, en fin, pero por eso lo recuerdo básicamente que tenía esa edad en ese momento. Entonces empiezo con esa etapa de ser bombillo. Yo creo que eso sí lo... Vos tenés que reconocer ese, como es,
Ese término, ¿cómo
¿qué se puede decir? Una frase que es muy conocida. Ah,
ese término, tal
perdón.
vez, ese modo de calificar al
El término,
que el que
sí.
trabajaba de
El
noche,
que trasnoche.
el que trasnoche, sí.
El que entra a trasnochar. Pero entonces, yo me entretenía mucho porque leía las carátulas de los longplays. Había un espacio que iba de 12, a ver, yo tomaba el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y iban unos segmentos variados, entraba, enlazábamos con Bogotá, conectábamos ahí con algunos programas variados, pero de 12 de la noche a 4 de la mañana había un programa muy interesante que llamaba Transportando Música. Esa programación a veces la realizaba una institución en lo que concierne a operadores de audio como es Mamumo, Mario Muñoz Molina. Él a veces dejaba una programación, es un experto pues en boleros y en música latinoamericana. Y cuando él no lo podía, Alberto Sánchez Gallego dejaba también ciertas programaciones. Víctor sí estaba encargado plenamente con ondas de elevado. Entonces, de 12 a 4 de la mañana lo pasaba muy bien, pues porque estaba radiando música, estaba entreteniéndome, pues leyendo las biografías, conociendo los sellos discográficos, los productores, los arreglistas, quienes hacían los coros, quiénes eran. Los autores de algunas composiciones que luego se hicieron famosas. En fin, era una manera de entretenerme, de aprender, de culturizarme hablando musicalmente y ahí estuve mucho tiempo, estuve tal vez unos 3 años
Y
en
haciendo y
Radio
haciendo y
Manizales.
haciéndose ese turno siempre, maestro, porque
Sí,
terrible ese
sí,
turno,
sí.
¿o
No,
qué?
así, sí, me gustó, me identificaba. Y
O
de
sea,
4 a
con su
6 de la
personalidad,
mañana.
maestro, ¿cierto? Uno con la personalidad que tenga cada uno puede acoplarse a ese turno, ¿no? Como más de bohemio, de algo así,
Ah,
puede
pero
calificarlo, sí.
claro. Era una época noctámbula. en que disfrutábamos mucho de la noche, de las buenas copas, de la buena tertulia, de estar aprendiendo. Pues era en realidad un adolescente ávido de experiencias, de conectar con el mundo, de conocer gente. Y bueno, entonces estaba ahí y eso se me permitía dar la hora por ahí de vez en cuando, ¿no? Al amanecer, de pronto, acaban de escuchar ustedes la canción Soy Caribe, en la magnífica voz de Leo Marini. Ahora en Colombia son las 3 y 15 de la
Ah,
madrugada.
bueno, y
Era
eso
un
era de
más o
vez en
menos.
cuando, y eso era de vez en cuando, no era que usted estuviera locutando todo
No,
el turno.
no, no. Sí, el formato del programa no era para hablar mucho ni locutar mucho, sino que era para entretener básicamente a la gente que estaba en billares o taxistas o ese tipo de cosas, ¿ya? En los billares, recordemos que Manizales tenía una vida nocturna que era muy activa. La carrera 23 estaba llena de muchos recintos comerciales de bohemia, de literatura, de coleccionistas, donde sonaban todos los géneros musicales, discotecas. Bueno, había de todo.
Bueno,
Entonces, eso de 12 a 4. ¿Ah?
pasaron 3 años en ese trasnocho más o menos, ¿y qué siguió ahí?
Sí, sí,
¿Qué
sí.
tal? ¿Qué nos habla? También tenemos un
Bueno, ahí.
espacio, maestro, un espacio para esos referentes de esa época. Usted nombró a Germán Correa, a Bismar, este locutor.
Mario Muñoz Molina,
Y Bismar
que era
Osorio.
el que dejaba la programación. ¿Qué me pregunta? Perdón.
Bismar Osorio.
Sí, bueno, aquí ya viene la historia cuando Bismarck me escucha alguna vez y sabe que tenía inquietudes musicales, y entonces ya teníamos una muy buena amistad. Me hace una prueba y me dice: pues para mí usted cumple con algunos requisitos, que es ser muy, muy limpio a la hora de programar. No, no, no se le escuchan unos baches, unos intervalos desagradables, no deja caer la aguja, porque todo era, o sea, estamos hablando
Manual.
de que si hay un jovenzuelo escuchando esta charla, dice: ¿esta gente de qué va a hablar? Pues vamos a hablar de acetatos, de carátulas, de un par de tornamesas, de cartucheras, de un panel de grabación con cintas, vamos a hablar de pícolos. Bueno, era un lenguaje que no entendería ningún adolescente de la radio de hoy día.
Claro, es una radio muy
Entonces,
diferente, además como hablábamos de ese turno tan largo, y era un turno pues muy activo, porque usted tenía que colocar
claro.
disco tras disco, o sea, estar pendiente, colocar uno, inmediatamente colocar el otro. No es como ahora, pues
Así es.
que cuando uno es muy poco lo que tiene que hacer porque todo está ya en el sistema. Cuando eso, y hacer un turno de 8 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues era imposible dormirse por todo lo que había que hacer. Imagínese si se dormía,
Así es.
había bache, porque el disco se acababa y listo. O sea,
Y quedaba el scratch allá
sí.
pegado junto a, bueno,
La aguja se salía, ¿cierto?
al ojito ese que tenía el on play. Pero, dime.
Sí, la aguja se salía y
Ah,
quedaba
sí, o
sonando.
bueno, o la aguja se salía y quedaba un scratch continuo ahí. Pero bueno, a mí no me ocurrió, puesto que la goma, el gusto que tenía por hacerlo, me encantaba, lo disfrutaba, se me iba ese turno de 10 a 6 de la mañana bastante rápido. Entonces, Bismarck madrugaba muy temprano con José Fernando antes de las 6 de la mañana, porque los periodistas empezaban a ir llegando después de las 4, a ir pasando informes. José Luis Zuluaga llegaba, que era el director de esa época. Bueno, en fin, entonces ellos escuchaban y veían que yo lo hacía era muy ortodoxo para hacerlo, era muy, muy limpio. Digo que lo hacía con magia, con encanto, con técnica. Entonces ya Bismarck me dijo: hombre, yo creo que vos vas estando listo para que des el salto a Ondas, pero entonces debemos de hablar con Víctor Castrellón, que es el programador. Bismarck ya creo que era director artístico de Ondas en esos años.
Y estamos hablando de Bismarck,
Dígame.
para los que no, es una voz increíble, ¿no?
Bismarck Osorio recién murió el
Sí, hace el año
7
pasado.
de diciembre del 2019,
Una voz
si mal no.
espectacular, referente en Manizales.
Sí, claro, una voz que heredó de pronto todo ese legado de Arley Londoño. Estuvo en la radio a nivel nacional, estuvo dirigiendo algunas emisoras por allí en Bogotá y bueno, tenía un timbre de voz bastante agradable que le daba para muchos matices trabajarla en todos los contextos. Leyendo noticias, tenía muy buena dicción y tenía un biorritmo que gustaba mucho al radio oyente. En la música, presentando música, era bastante agradable, porque una voz bien timbrada y daba unos espacios de tiempo antes y después de presentar la canción y eso gustaba. Aparte de que en Ondas del Nevado se acompañaba toda canción con una microbiografía o con un miniverso, algo pequeño, pero que auditivamente sonaba muy bello.
Entonces, ¿cómo
Por
empezó,
decir algo,
maestro?
él canta.
¿Cómo empezó entonces ahí ya cuando le dieron la oportunidad de debutar, pues ya digamos en el día, ¿no? Me imagino.
No, nada.
Sí,
No, mi
igual en la
vida fue no.
noche, siempre.
Mi vida fue, sí, siempre fue corrida totalmente en la noche.
Entonces, lo que
Sí
le
hice
permitieron,
unos.
lo que le iban a permitir ahora, después de esa bendición, digamos, lo que le dieron era de poder locutar más.
Sí, en la madrugada ya tenía unos ciertos espacios para hablar un poco más de la canción. Y cuando digo hablar un poco más de la canción, no es esta canción solo suena en Ondas del Nevado, no, era contar anécdotas de esa canción. Por ejemplo, contaba historias como esta. Acaban de escuchar ustedes una magnífica canción que la interpreta Hernaldo Zúñiga, un hombre que nació en Nicaragua y lleva por título En el mismo tren. Pero les voy a presentar otra canción en la voz de un italiano, Riccardo Cocciante, y titula de la misma manera, En el mismo tren, y ambas son diametralmente opuestas. Entonces contaba uno ese tipo de cosas.
Sí.
O sea, de una canción daba para decir muchas, muchas, muchas anécdotas. Entonces, en esa mañana les iba uno contando a oyentes de qué era. ¿Quién era el autor de la canción? ¿De qué se trataba? ¿Quiénes eran los coristas? ¿Dónde había sido grabada? ¿Cuántas versiones
Bueno, ¿y esa
tenía?
información de dónde salía? Porque ahora usted es muy fácil, ¿no? Ahora yo le
De
voy a hablar de una
leer las
canción.
carátulas,
Ah, las
Héctor,
carátulas de los discos.
justamente, de leer las carátulas de los discos. Entonces, al pasar de los años, uno iba teniendo un compendio de información que gustaba muchísimo. Ya no es presentar una canción por presentarla, sino qué magia contenía esa canción. Bueno, entonces Bismarck me presenta a Víctor Castrillón. Me dice Víctor, pues muy bien, nosotros ya hemos escuchado lo que usted ha hecho. Ya todos hablan de que su sonido es limpio, de que es ortodoxo a la hora de sentarse en una consola. Entonces me hace una prueba un sábado en la noche en Ondas del Nevado. El hombre me dice, bueno, lo primero que debe de hacer es irse identificando con la música, irse acostumbrando dónde están los cantantes. Eran unos stands más o menos amplios, entonces él me decía, aquí hay grupos latinoamericanos, aquí hay grupos europeos, aquí hay solistas, aquí hay voces varoniles, aquí hay damas, aquí hay exclusivos, temas exclusivos que solo pertenecen a la programación de Ondas, aquí hay unas cartucheras que te van a servir mucho cuando te estés colgando de un long play a otro, entonces puedes echar mano de unos 45 que siempre teníamos ahí a mano derecha. Fuimos aprendiendo como esos trucos, como una fantasía, ¿no? Nos volvíamos no unos operadores de audio, sino unos operarios del sonido. Era como mantener la magia en la onda hertziana, como de nunca permitir que el oyente o apagara o pasara el dial. Era mágico. Bueno, entonces él me dice: ¿en cuánto tiempo cree usted que pueda memorizar la música que hay aquí en estos stands? Yo le dije: ¿cuánto ha demorado alguna persona? Digo, hay gente que se demora un mes, 2 meses. Yo le dije: deme una semana. Y en una semana él fue y me dijo: ¿dónde está el on-play de Víctor Manuel? No hablo del salsero, hablo de
el español.
Manuel Sánchez, Sánchez, el español, el esposo de Ana Belén. Entonces yo fui, o sea, de una forma determinante, fui a un lugar y lo saqué. Y le dije: no solo está ahí, también salió en un variado para Latinoamérica en este long play. Y en Colombia lo hizo el sello tal, en esta carátula. Entonces él vio que no solamente tenía la información que él quería, sino que podía anexar más. Me dijo: bueno, Alonso, y arranquemos, el sábado lo espero desde temprano y me voy a entregar el turno ese día a las 8 de la noche. Yo le recibía, creo que era Alejandro Lima Quintero. En esa época estaba José Fernando Aranzazu, estaba este joven que estuvo mucho tiempo en Veracruz, Ricardo Andrés Holguín, estuvo Carlos Arturo Inestrosa, una voz muy, muy bella. Bueno, voy ese sábado y hermano, el duendecillo de la radio me dice el hombre: bueno, aquí queda la programación. Hermano, no lograba encontrar los long plays, hermano, del susto. O sea, la primera noche, 8 de la noche, después de especiales del mundo, había terminado especiales del mundo y entonces la quedaba la audiencia en pleno, quedaba la aguja, el biorritmo musical.
Quedaba la audiencia arriba, ¿no? La audiencia quedaba en lo más alto.
Claro, en lo más alto, arriba. Entonces, la programación estaba acá, empecé a leerla, estaba muy asustado, puse un long play, lo busqué rápido, lo puse, cuando me di cuenta ya estaba terminando sin tener el otro, hermano, y cogí un tema de Celia Cruz. En ondas de elevado, imagínate, la guarachera de Cuba, hermano, y yo puse eso porque, a ver, es que todavía me da muchísima emoción recordar eso, porque yo cogí un long play donde suena, aparecía Ángela Carrasco, y lo pongo y yo puse el primer track de ese long play, y resulta que hacía un dúo con la guarachera, con Celia. No, estaba cogiendo la buseta Víctor Castrillón, hermano, cuando se devolvió. Y me dice: hermano, Celia Cruz en Ondas del Nevado, en la emisora romántica del occidente colombiano. Alonso, ¿qué es esto, hermano? Y me cogió, levantó esa aguja. Bueno, pero no así, sino que se le iba mermando. Ajá. Se le iba mermando el volumen, cogió una cartuchera, la introdujo. Él canta para ella en Ondas del Nevado, decía esa cartuchera más o menos, y cogió otra donde estaban unos singles o unos jingles de música exclusiva y la puso y dijo: bueno, ahí va a tener otros 4 minutos de espacio para que prepare unas 3 o 4 canciones ahí a futuro cercano. Y bueno, toda esa noche, hermano, cuando me di cuenta es que ya faltaba un cuarto para las 6 de la mañana, no la sentí, sudé toda la noche, llevé chaqueta porque yo creí, pues, que el frío y todo ese tipo de cosas, me lo pasé sudando en un estrés, en una cosa increíble. Entonces, esa fue mi primera noche. Ya luego fuimos, o fui tomando una práctica concienzuda, de estar más consciente de los tiempos, de manejar el biorritmo de las canciones, y en fin, y con el tiempo llegué a tener tanta confianza con Víctor que él me llamó o me llamaba Almanzora por una canción muy bella de Los Puntos de España, y me gustaba mucho programársela a Bismar en un programa que llamaba Extra Impactos Viejitos. El programador oficial era Víctor Castrillón Torres, pero me decía: Víctor, hermano, no tengo tiempo, déjame una lista para los extra impactos, que yo ya conozco tu gusto musical. Y con el tiempo empecé yo a hacerle la lista completa a Bismar y a las personas que a veces la presentaban. Entonces fue una época bastante agradable de mucho aprendizaje.
Maestro, bueno, sigamos entonces. ¿Cuánto tiempo dura usted ahí? ¿Eso fue lo que usted hizo en radio después de allí de la emisora? ¿Pasó a otra? ¿Cuánto más duró toda su experiencia haciendo radio?
Yo estuve ahí hasta los 91, 92, cuando ya la programación cambió muchísimo. Ya entró un noticiero que llamaba Crónica. Ya se fue difuminando la estación musical por antonomasia, que era Ondas. Se fue desdibujando. Ya entraron programas de horóscopos y ese tipo de cosas, de metafísica.
De brujos que
Y ya
llamamos.
deporte. Perdón.
De brujos que llamamos.
Sí, luego deportes y ese tipo de cosas. Entonces, la audiencia cayó radicalmente, pues, porque Radio Sintonía era muy competitiva con nosotros y Radio Sintonía mantuvo su formato musical. Entonces, todos sabíamos de que la gente no iba a escuchar un horóscopo, la gente buscaba la buena música. Sí, se desdibujó, vuelvo y repito eso, porque la magia ya no era la misma, las voces muchas ya se fueron a Bogotá, yo tomé mis caminos artísticos en agencias de publicidad, ya me fui como dibujante. Sin embargo, tuve un paso fugaz por La Voz de los Andes cuando Javier García Arroyave me dijo que le hiciera algunas programaciones de baladas. Bueno, pasé por ahí, también me gustó trasnochar unos días ahí, pero fue llegando una atmósfera no tibia y cálida como en la que vivíamos hablando radialmente, sino que fueron llegando unos celos, unas personas ansiosas, unas personas que no eran muy éticas, hablando de que querían a toda hora era estar en concordancia con los jefes, entonces inventaban cosas o bueno, fue una cosa que hoy puede ser muy normal en el mundo de la radio, crearle mala atmósfera al compañero, pero en ese entonces nos cuidábamos, era una logia, era algo con unas emociones muy limpias, muy sencillas, pero eran limpias. Si se corregía a alguien, se le decía con amor, se le decía, usted no puede repetir un cantante en menos de 2 horas.
Sí.
Se le decía, si tenía bajonazos en la voz, si se le estaba notando lo prendido que estaba, si había ido muy enguayabado, entonces la voz estaba muy ronqueta. Si estaba hablando con un tono muy de arriba para presentar a un Julio Iglesias, porque todo eso tenía magia. No era lo mismo presentar a un Julio Iglesias que a un Manolo Otero. No era lo mismo presentar a una dama de la canción como Cecilia, María Evangelina Sobredo, una poeta que cantó maravillosamente y que murió muy joven de España. No era lo mismo presentar a una dama, presentar a un grupo musical. ¿Cómo iba a presentar usted en el mismo tono a Rasputín de Boney M, a presentar una canción de Daniel Magal o de Oscar Golden? Pues los tonos, los muchachos hoy todo lo anuncian igual, pero en ese entonces había muchísima magia.
Precisamente a eso
Te
voy,
digo,
maestro.
Víctor.
Precisamente a eso voy, maestro, que la radio pues siempre va a estar en usted, me imagino, todo el tiempo. Pues no sé si todo
Sí.
el tiempo, pero pues sí tendrá su espacio. ¿Qué escucha ahora? ¿Usted es todavía de radio musical? ¿Busca las emisoras que le gusta, hablo musical, o también es más de radio de contenido, de noticias, de información, de programas? ¿Qué escucha usted ahora en cuanto a la radio?
Bueno, aunque hay una gama y un espectro mucho más amplio radialmente, yo creo que intrínsecamente la música vive conmigo. Yo soy un artista que pinto de 12 a 14 horas diarias, entonces debo de estar acompañado de una muy buena información auditiva. O sea, en 4 o 5 minutos se da uno cuenta de cómo amaneció el mundo, y digo del mundo porque a nivel nacional no pasa nada hace 50 años, pues que es lo que yo tengo en edad y vengo escuchando. O sea, no ha cambiado nada. demandada en lo que concierne a noticias. En cuestión radial, sí ha pasado mucha agua debajo del puente. Pero escucho muy buena música en todas las vertientes, desde clásica, desde romántica. Y no hablo desde la romántica, la música que está por ahí llamada música para planchar, no, eso es otro género, eso es un género de demasiado sencillo y superfluo y bueno, no, es una música romántica, pero con un contenido en una métrica musical mejor elaborada. De eso tuve varios programas especializados en otras emisoras, en Brisa Estéreo, una emisora que suena muy bien en el norte de Caldas y que yo sé que es muy afín a ella. Tuve un tiempo durante algunos años la fortuna presentar un espacio de 10 de la mañana a 12 los domingos que sonaba algo, elementos mágicos de todo el mundo, desde la política, desde la música, desde el contexto artístico, desde en cualquier latitud del mundo nosotros podíamos abordarlo. Ya teníamos la magia del internet, un poco incipiente, pero ya la teníamos. Y luego, antes de eso, también en la emisora de la Gobernación de Caldas presentaba Nostalgias, otro programa dedicado a este género musical. Y tomando lo de hoy, pues uno sí echa de menos voces como Juan Harvey Caicedo, como Jorge Antonio Vega, Efraín Camargo Ruiz, que fue un hombre que hizo magia en la televisión, un hombre que manejaba muy bien los tiempos de la noticia, pero a la vez el biorritmo, vocal, nasal, el timbre de la voz. Entonces era mágico observar a Efraín. Y hay voces que se han ido apagando con el tiempo, hay otros que tratan de mantenerlos en algunas cadenas, hay unos dos o tres que los sigo escuchando después de 30 años. Y uno dice que, bueno, que no se pierda esa magia de la radio acompasada, timbrada, con biorritmo. Yo utilizo mucho la palabra biorritmo porque es que no es lo mismo dar una noticia que presentar una canción o dar una nota de farándula o presentar notas culturales. Todo debe de tener ser acorde a lo que uno está enunciando o anunciando.
Y eso también vale el estilo de cada uno de nosotros, los locutores, ¿no? Cada uno tiene su
Claro,
estilo
¿no?
especial.
Además, tengo que admirar, yo no estoy defenestrando en lo absoluto la cantidad de personas que están haciendo radio hoy día, no, todo lo contrario, no. Hay una radio muy fresca y admiro ese potencial, esa energía que tienen todos estos jóvenes de la radio como vos. Tienen esa capacidad de improvisación tan agradable. Tienen mucho de dónde echar mano, tienen toda la información mundial a un clic. Entonces pueden enriquecer muchísimo una banda sonora en algún espacio radial y es agradable escucharlo. Lo que pasa es que hay gente que se prepara de forma concienzuda, que lee, investiga, ausculta muchísimo, se graban, se analizan como vos que yo. Yo sé que vos te escuchás, sabes de los ritmos que debe tener grabar una cuñas, o sea, promociones, publicidad, o leer noticias, o presentar deportes, porque pues yo también le sigo a ver, el día a día a personajes de la radio, y vos pues estás muy bien posicionado en la radio departamental. Entonces, no quise decir con eso de que la radio de antes sea mejor o tratar de destruir lo que se hace hoy día. No, cada época tiene una vibración diferente. Hoy a esta juventud le tocaron otros cantantes, les tocó otras noticias, les tocó la inmediatez. Primero había que leer, borrar, corregir, la noticia salía de una máquina de escribir, el director repasaba, había alguien que corregía. Bueno, era cada época de la existencia humana tiene su propia magia.
Muy bien, maestro. Hablamos un buen rato. Se nos pasó muy rápido nuestro episodio de hoy. Estamos hablando con el maestro José Alonso Loaiza Corrales, pintor destacadísimo, como les dije, pero de una vez le quiero comprometerlo para que nos encontremos en otro día como este y hablemos de su carrera artística como pintor, que ha sido muy reconocida, y toquemos ese tema en otra ocasión, maestro. ¿Le parece?
Aquí estaré presto, pero por supuesto, siempre cuenten conmigo todos los miembros de la cofradía porque saben que lo que nos une es el arte y la cultura.
Pues muchas gracias a usted, maestro, por habernos recibido hoy, para habernos acompañado en este nuevo capítulo de Hablar por Hablar. Recuerden que ya nos pueden encontrar en Spotify, también estamos en Radio Public, otra plataforma de podcast. También estamos en esta plataforma, ya les digo, en iTunes, nos pueden encontrar
Ay,
en Breakarts. Bueno, son muchos sitios donde ya nos pueden encontrar.
qué cantidad de posibilidades.
Eso es la magia, y pues
Muchas.
precisamente
Sí.
queremos aprovechar todas estas herramientas que nos brindan para hacer cosas como esta. Pasar un buen rato entre amigos, y por qué no, hay gente que le interesa hablarles a ellos sobre estos temas interesantes. Maestro, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Muy amables.